Esto es Explore México, tu podcast de aventuras. Soy Paco Cervantes y los invito a escucharlo.
Hey, hola, bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Explore México. Hoy no tenemos un episodio donde vamos a compartir un lugar natural o algún deporte en específico. Más bien vamos a hablar de un tema que sí se dice en las noticias, que sí hay reportajes, pero que realmente no le hacemos mucho caso. Vamos a hablar de los ambientalistas, defensores del territorio, asesinados en nuestro país. La organización de Global Witness sacó un reportaje que leí hace poco y fue la razón en la que quise hacer este episodio para hablar de este tema. De invitada tenemos a una abogada que trabaja para una ONG. Su nombre es Lorena Almaraz, está aquí con nosotros y tiene mucha experiencia en casos de desaparición, tortura y todo este tipo de ambientes bastante rudos en los que pues muchos de nosotros no nos damos cuenta que existen. Bienvenida, Lorena.
Gracias.
Sí despertó algo en mí en lo que pues todas estas personas dan pues el último sacrificio, ¿no? Su vida por defender nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros campos, de la contaminación, de la tala indiscriminada, de la minería. Protegen a animales en peligro de extinción, sobre megaproyectos que a lo mejor algunos pensaremos que es progreso, pero yo diría que el progreso con contaminación o con destrucción del medio ambiente no lo es. Algunos que generan empleos, que parece más esclavitud que empleos, y no generan riquezas para las comunidades, ¿no? Generan más pobreza y contaminación. Trabajos sobreexplotados, sobre todo. Pero bueno, pasamos al artículo y se los platico. Las cifras son dolorosamente claras. En México, defender el medio ambiente es una actividad de alto riesgo, especialmente para los activistas indígenas. La organización Global Witness acaba de publicar su nuevo informe sobre asesinatos de defensores ambientales y en su conteo registra 18 activistas mexicanos asesinados en 2019. Señores que nos escuchan, esto es solo 10.019, esos 18 ambientalistas, pero sobre una década estamos hablando que son, sobre una década estamos hablando que son como 90 y tantas personas. Simplemente en el 2020, fueron me parece que 9, 18 ambientalistas en 2019. Sí bajó, pero estamos hablando del primer año de AMLO, que se supone que venía a cambiar cosas, pues no ha cambiado nada. Más de la mitad de estos defensores muertos pertenecían a algún pueblo originario, o sea que es más fácil pues abusar de las personas en pueblos remotos, en las sierras, porque la mitad del total se concentró en el sur del país, Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Si la cifra parece escandalosa, o sea, estamos hablando de los 18 ambientalistas, sépase que la cosa es aún peor. Esto es necesariamente un muestreo, porque en un país con los niveles de violencia de México es imposible llevar una cuenta real de los muertos y tener claro por qué murieron. Seguramente estas 18 personas que murieron en 2019 defendiendo la tierra son apenas la punta del iceberg, y en eso concuerdo totalmente con Eugenio Fernández, una de las personas que escribió este artículo, la persona más bien que escribió este artículo, haciendo referencia a la organización y el reportaje de Global Witness. Entre ellas encontramos muchos que les daremos ejemplos, nombres y lugares en los cuales fueron asesinados, qué es lo que exactamente defendían, pero pues bastantes, ¿no? Estaba platicando con Lorena de que hace unas horas había visto un reportaje sobre el fracking, que es la extracción de petróleo más contaminante. Ese es el método más contaminante que hay para extraer petróleo, porque es una nueva técnica, se supone, para explotar yacimientos que antes no se podía, pero pues resulta ser la peor forma de hacerlo, ¿no? Contaminan millones, estamos hablando de millones de litros de agua para hacerlo, y es agua que es que esto queda totalmente contaminada, o sea, no se puede volver a usar, no se puede limpiar, queda, usan cientos de químicos para poder hacer el fracking. Y leía que en Sonora, en el pueblo de... ¿Qué hablamos? Ahorita nos pasa el dato, Lorena. En ese pueblo tienen un monstruo llamado Grupo México. Así se llama la minera. Hubo un derrame en 2015, me parece, donde contaminó tierras que ya quedaron inutilizables, ¿no? Las personas de ahí no pueden ni beber el agua ya de los ríos, no pueden ni sembrar nada porque no, pues toda esa comida está contaminada. Estamos hablando de químicos bastante fuertes, causadores de cáncer, me parece que hasta arsénico. Esa es una de las situaciones en las que, pues, no sé, el mal capitalismo, creo yo, llega a la explotación de nuestros recursos y no le importa a la gente, ¿no? Y de ahí parte todos los defensores que levantan la voz y mueren, ¿no? Por defender su territorio, sus tierras, sus campos de cultivo, pues prácticamente su salud. Aquí tengo otro reportaje de ahora sí, hablaba de los 83 activistas ambientales en México en 8 años. Estamos hablando de 10 ambientalistas en 8 años. Nadie hace nada. Uno de los más recientes fue esta persona que se llama Homero Gómez González, que fue en Michoacán, defensor de un santuario. Bueno, él denunció la tala ilegal, ajá, indiscriminada e ilegal en Michoacán, y fue asesinado por ello. ¿Por qué? Porque él había reforestado junto con los pobladores de esa comunidad, habían reforestado miles de hectáreas para la conservación de la mariposa. Y pues poder, es realmente la mariposa monarca, y ese lugar es patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO. Seguía cuidando los bosques, seguía protegiendo el santuario y empezó a denunciar tala ilegal. Empezó a denunciarla, que las mismas personas que hacían esa tala.
O sea, se relaciona, ¿no? Se relaciona porque sí es algo, o sea, como que en el marco, en México, en el marco en el que se da, o sea, o el contexto en el que se da justo la lucha de las personas defensoras del medio ambiente, pues también ya se está dando en un contexto ya de muchísima violencia, ¿no? Pero pues sí es muy, llama mucho la atención cuando personas que se dedican a, pues no que se dedican, o más bien simplemente están haciendo valer su derecho y además pues también nos están cuidando a todas y todos, ¿no? Y están pues buscando pelear para que se cuide de los bosques, de las aguas, etcétera, ¿no? Y en el momento en el que lo hacen, pues empieza a recibir amenazas, empiezan a recibir ataques y de repente o aparecen muertos o sea, o los desaparecen o pues sí ya hay una, a lo mejor un ataque así ya más obvio, ¿no? De que pues ya fueron asesinados a balazos o que hay otros casos, ¿no? Donde sí es un poco más.
Casi el 90% de los asesinatos quedan impunes.
Sí. Pues sí, es que en México en general los delitos.
A una persona que trabajaba ahí en el santuario, era guía de turistas, también lo encontraron muerto. Primero fue denunciado desaparecido y después ya lo encontraron muerto 2 semanas después. También él casualmente también había denunciado la tala ilegal en la zona, ¿no? Y 2 semanas después le pasó lo mismo. Y así tenemos, pues como les comenté, 83 personas asesinadas. Les podríamos decir nombre por nombre. Yo creo que hablaremos de los más. No, todos son relevantes en sí. No quisiera ser como caer en eso de que unos fueron más importantes que otros. Atención por los medios.
Más atención mediática, ajá. Pero la verdad es que sí, pues todos son relevantes. Uh-huh. Y mucho tiene también, o sea, muchas personas, digo, o sea, que bueno, pues no han sido asesinadas, pero pues ahorita, al día de hoy, siguen, o sea, están recibiendo ataques constantemente. Entonces, México siendo uno de los países más letales para defender los derechos ambientales, pues la verdad es que sí, o sea, creo que sí hay como un temor en general, o debería haber un temor en general del resto de la población de decir, pues, queda, o sea, esa persona puede que le queda poco tiempo, porque pues no hay realmente una protección para esas personas que luchan, o sea, en favor del medio ambiente.
Llego a pensar en que no vivimos en un estado de derecho, porque pues todas esas situaciones pasan. Hay una señora en el DF, en la colonia de la Condesa, que se estuvo haciendo activismo de no permitir en esa colonia megaproyectos de inmobiliarias gigantes, de departamentos inmensos, y hay cámaras de seguridad donde ven que entra una persona a su departamento y la asesina, pues. Y era un activista de esa colonia, y igual impune, ¿no? O sea, no solo, o sea, sí pasa en el 80% de las personas en comunidades pequeñas o indígenas o de pueblos originarios, pero también sucede en las ciudades. Piensen que no, realmente no, a nadie está seguro cuando levantan la voz en contra de una minera, una termoeléctrica, en contra del fracking, en contra de la tala indiscriminada, o sea, de la contaminación. Habíamos visto un dato hace unos días donde los activistas, o donde se suceden más ataques, es minería, en el campo de la minería y en la electricidad, ¿no?
Sí.
O sea, cuando una comunidad se opone a una minera.
Sí, a una minera, ajá, a una empresa minera o termoeléctrica.
63% de las del 100% de las mineras que operan en el país, 63% son canadienses. Otro porcentaje es de Estados Unidos, o sea, como 20 y tantos, y el que resta es de México.
Súper poquito.
O sea que vienen, explotan nuestro país, lo contaminan como quieren y se llevan toda la riqueza. ¿Por qué? Porque las comunidades que donde crean una mina son, o sea, solo llegan, contaminan su agua, contaminan sus territorios y les dan trabajo forzado, y estamos viendo que ni siquiera salen del campo de la pobreza. O sea,
sí, hace ¿Lo leíste? ¿Lo leíste o lo vi? No me acuerdo. Pero sí, un porcentaje muy, muy, muy grande. O la mayoría de las personas, o sea, más bien en México se supone que somos primer lugar en explotación de ciertos minerales, ¿no?
Somos potencia mundial en ciertos minerales como plata.
Plata.
Oro, zinc.
Grafito.
Grafito y
un montón de otros.
Son 10 minerales importantes.
Entonces, somos potencia mundial, ¿no? Y siendo potencia mundial, pues uno pensaría que entonces el país, o sea, México sería súper rico.
Teniendo tantos recursos, petróleo, minerales, 9 ecosistemas en el país, es un país mega diverso.
Y aún así, pues las personas, más bien, las mineras cuando van y explotan de los recursos naturales de aquí de México, pues los explotan, y las comunidades que están obviamente a su alrededor pues siguen igual de pobres. Y llegan con estas promesas de pues te vamos a dar trabajo, les vamos a traer pues prosperidad o qué sé yo, pero la verdad es que pues no es cierto, ¿no?
Pues realmente sabemos que son puras mentiras, ¿no? Por eso ahí tenemos lugares como el de Sonora, donde nomás están contaminando y sigue siendo todo igual. Vi una entrevista que le hicieron a AMLO, donde era el de 2018, justo antes de las elecciones, y AMLO dice, no va a haber más fracking en México. Se acabó el fracking, ya eso no lo vamos a hacer. Y obvio todo el mundo le aplaudió, sí, qué bueno, ya no más contaminación, bla, 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 ¿no? Un año y medio después sigue existiendo el fracking en México. Seguimos contaminando de manera irreversible millones de litros de agua y de tierra. Ni siquiera saben bien qué tanto afecta, pues. O sea, sabemos que estamos contaminando irreversiblemente el medio ambiente y qué tanto tiempo va a durar, ¿no? O sea, hay muchos casos documentados donde el fracking es lo peor que tenemos, que podemos hacer. Si la extracción de petróleo es contaminante, el fracking es 3 veces lo peor. Y después vi una respuesta, bueno, Andrés Manuel López Obrador diciendo que ya no va a haber más fracking en México. Lo hay, todo lo sigue existiendo. Y aparte una respuesta de el terrible presidente que fue Vicente Fox, diciendo que, respondiéndole a Andrés, diciendo: Andrés, por favor recapacita, el fracking no es contaminante, el fracking es extraer de mejor forma el petróleo, es amigable con el medio ambiente. O sea, dijo las palabras: es amigable con el medio ambiente. No sé quién chingados le paga a este güey para que diga esas sandeces. O realmente se las cree, dudo que se las crea, que se las crea él. O sea, realmente son intereses de dinero ahí. Y diga ese tipo de estupideces, no sé. Luego me puse a ver porque era una entrevista grabada de hace 2 años. Entonces vi los comentarios y había un güey muy acertado. Es como este güey, ¿qué piensa? ¿Que el pueblo sigue siendo de sombrero huarache? Yo sé que no sabemos todo, no estamos bien informados. No sabemos, seguimos permitiendo que el río Santiago esté contaminado, que la gente siga muriendo ahí, pero no hacemos nada para realmente meter presión al gobierno, ¿no? O sea, me incluyo yo, claro. No sé qué hacer, no sé cómo presionar. Tendremos que salir a las calles y estar gritándole a los diputados para que por favor ya limpien, o a las empresas. ¿Por qué después del show que hizo Alfaro de ir a limpiar el río Santiago sigue igual, ¿no? Sigue, se supone, vi que había clausurado una fábrica de tequila ahí y la clausuró parcialmente. Entonces, no sé qué significa que la clausuren parcialmente. No, neta, no sé, es como... Puedes operar, puedes hacer algunos procesos, pero otros no.
Operas a la mitad, no sé, la verdad.
Platícanos de las comunidades indígenas, de cómo destruyen el tejido social, por qué no, o sea, llega la empresa, no hacen las consultas, destruyen el tejido social, matan a los activistas, dejan un pueblo contaminado, se van.
Pues no soy la experta, ¿verdad? Pero, o sea, mucho de lo que se ha hablado últimamente como en derechos, o sea, en cuestión de derechos humanos, que digo, ya tiene tiempo empujándose, pero ahora ha sido como más, ha estado más presente y ha estado más desarrollado esos conceptos, pero es justo el derecho de la consulta. Y como muchas de las empresas llegan a explotar recursos donde justo hay comunidades indígenas, pues sí, hay muchas cuestiones que... pues no sé, o sea, no se hacen como se deben. Una es que, o sea, no se les consulta a la comunidad indígena como se debe. Esto quiere decir que no se atiende a sus propios usos, y costumbres, de la comunidad, porque digamos que nosotros estamos acostumbradas y acostumbrados a una forma de gobierno, o una forma de guiarnos por el mundo en México, ¿no? O sea, que vas a tal oficina... rellenas un papelito, lo que sea. Pero en comunidades indígenas es distinto. Y eso está previsto por la Constitución. Ellos tienen todo el derecho de regirse bajo sus propios usos y costumbres. Entonces llega una empresa y llega a tratar de informarles algo sin considerar eso, sin considerar ni siquiera los propios aspectos culturales de esa comunidad. Y llega y les dice y les promete X o Y cosa que quizás puede ser cierta. Quizás les dice: voy a venir aquí a ponerte una escuela... y te voy a poner una, no sé, una clínica, y entonces pues quizás haya gente que diga, pues, o sea, vale, eso se ve que es algo que me late, pero pues no sé, o sea, al final, como dices, llegan, explotan, lo hacen de la peor manera, terminan, ajá, porque lo que quieren es obviamente, sí, sacar lana. Entonces,
sacar lana y pues todos los demás son indispensables.
Ajá, en resumen, ¿no? Entonces llegan, sacan riquezas, bla, bla, bla. Y digo, bueno, los recursos se hacen ricos, lo que sea, y se van. O sea, ya una vez que ya hayan extraído como que lo que, pues todo lo que hayan podido, pues ya lo extraen y se van. Y el tema es que, pues, o sea, uno ya, la gente que está ahí, pues ya, o sea, se les desgració la vida porque, pues ya su salud obviamente va a ir en, o sea, en deterioro, aunque ya haya una clínica ahí, o una escuelita, o unas canchas de fútbol, o lo que sea. Y si no, por decir que creo que también es uno de los escenarios como comunes, que llegan y hay gente de la comunidad que dice, pues esto, o sea, este cuento ya me lo sé, van a llegar aquí a tratar de deshacer el medio ambiente en el que yo vivo, que aparte es mío. En el
que yo siembro.
Que yo siembro.
En el agua del río que
yo tomo. Del que yo tomo. O ponle que a lo mejor ni siembren. O sea, ponle que simplemente sea como, pues este es como, no sé, como si fuera... Sí, mi patio. O sea, lo que sea, es como aquí yo existo, aquí yo habito y convivo con mi medio ambiente. No necesito que alguien venga aquí a tratar de sacar lo que sea. O sea, como que esto ha estado desde antes que yo llegué y quiero que se quede después de que yo me vaya, ¿no? Y entonces llegan y gente se da cuenta de eso y entonces digamos que a lo mejor las personas que están indecisas, obviamente lo que busca hacer las empresas es como cooptarlas, ¿no? Entonces crean pues fricciones o no sé, les prometen cosas a esas personas que
algunos,
quizás...
Otros les creen, sí, entonces empiezan a pelear porque sí se permitan.
Y se aprovechan sí, de esa situación y lo que crean es que pues la comunidad se divida, que entonces... ellos puedan ir a chismearle, o sea, al gobierno y decir de que ni se ponen de acuerdo, o sea, yo vengo aquí a prometerles cosas buenas y a traerles trabajo y bla, bla, bla. Pero la verdad es que no es cierto, o sea, de lo que vimos, que Fundar ha documentado, o sea, mucho, la organización Fundar, precisamente es que, sobre todo en empresas mineras, o sea, que su aportación a la economía, para empezar, es casi nula, sí, o sea, es súper poquita. Sí, además, no...
Eso está súper interesante, que sí, si no aportan nada. Punto...
Menos del 0.1%.
Ajá.
O sea, menos del 1%.
Ajá, 0.9% al...
Menos, a veces era 0.5, a veces era 0.35, o sea, nada.
Exacto, nada al PIB, no aportan nada. La generación de empleos también es muy poca. Había otro índice ahí también interesante, entonces... Porque...
Pues que, o sea, que además le dan, y eso es más bien, eso es por el artículo 6 de la ley de minería.
La ley de minería.
Que no me acuerdo bien del nombre, pero ajá, la ley de minería. Y que en teoría o en resumen, ese artículo lo que hace es, le da preferencia le da preferencia a la ganancia económica. Sobre todo lo demás.
Sobre todo lo demás.
Entonces sí, atropella...
Atropella todo, desde medio ambiente, derechos humanos...
Sí, pues
todo.
Vale gorro. Ajá, o sea, el artículo 6 prácticamente lo permite.
Sí, qué fuerte. Ahí están nuestras leyes, señores. Otro de los casos que les quería contar es del tío Guato. El tío Guato es una persona de Tabasco. Su historia está... Pues era un súper señorzazo cuidando de nuestros... Pues recursos naturales y aparte de él se dedicaba a cuidar el mono aullador. El tío...
¿En dónde? En Tabasco.
En Tabasco. En algunos de los casos de los asesinatos de nuestros protectores del medio ambiente, el móvil del crimen no es muy claro. La mitad de ellos dieron la vida defendiendo el territorio de sus pueblos, comunidades y ciudades frente a mineras, megaproyectos y otras amenazas. Algunos otros, sin embargo, ilustran la intersección de los distintos retos ambientales en los que vivimos ahora, en este momento, en este país. Y como la defensa de la biodiversidad toca intereses de muy distintos sectores, es el caso, por ejemplo, de José Luis Álvarez Flores, el tío Guato, que murió en Tabasco en junio del 2019. El tío Guato se dedicaba a la defensa de los monos zaraguatos, los aulladores de la selva. Según reportes de prensa, la amenaza más seria contra su vida se dio tras sus protestas por la desaparición de uno de los cauces que alimentan el río Usumacinta. supuestamente a manos de un grupo que extrae arena de la región. El asesinato ocurrió poco después de que Álvarez Flores alzara la voz y el móvil es difícil de clasificar. Fue por su oposición a la minería, por la defensa del agua, por proteger a los arahuatos. La defensa del medio ambiente toca todas esas aristas y provoca a todos esos enemigos. También en el estado de Morelos dio la vida a Samir Flores, que se oponía a la termoeléctrica de Huexca, que se construye ahora en su estado y que se aprobó tal cual sobre su cadáver, y que debía de dotar de energía a las nuevas industrias del oriente de Morelos y del occidente de Puebla. Sin esa instalación eléctrica, la imposición de la región y el auge de ese modelo de desarrollo que da la espalda al campo y sonríe a la maquinaria sería casi imposible. Aquí la pregunta sigue siendo: ¿cuántos activistas tienen que dar la vida antes de que el país todo, gobierno y sociedad, ambos se tomen en serio el drama que se vive en las regiones de México, que todavía no han sido depredadas, en la que las selvas y bosques siguen floreciendo, pero no tienen más defensor que las comunidades locales? Lo terrible del caso es que parece que pasará mucho tiempo y que mucha más gente tendrá que dar la vida sin ninguna garantía de éxito, ¿no? Vivimos en un país donde... ¿cuántos desaparecidos hay?
Uf, más de 70,000.
Sí, pero ¿por año?
Ah, ¿por año? Uy, no sé, depende. Por ejemplo, en Jalisco desaparece por día más de 14 personas.
Esas son las personas que están reportadas.
Sí, porque justo hay mucha cifra negra. O sea, por decir, yo no me puedo aventurar tampoco tanto a decir, pero por ejemplo en Tamaulipas, yo creo que hay una cifra negra, sí, pero grande.
Tamaulipas es uno de los estados más violentos que hay.
Sí, yo estoy, no sé, pero o sea, mi intuición me dice que en Tamaulipas hay una cifra negra muy, 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 muy grande. Digo, en todos los estados, pero en Tamaulipas así, yo creo que es así como abismalmente grande.
Y estamos hablando de los ambientalistas que se dieron a conocer, que sus protestas y sus...
Sí, su causa fue...
Su causa fue mayor y salieron en noticias, salieron en redes, o eran cuidadores de santuarios como el tío Guato, como Homero Gómez González, que por estar en lugares turísticos... fueron más conocidos, ¿no? Pero no sabemos de las personas que están en la Sierra de Oaxaca denunciando la tala ilegal y son asesinadas o desaparecidas y ni siquiera se denunciaron, ¿no? Porque son de comunidades indígenas en las cuales...
Pues sí, quizás no...
tienen
no,
cero.
Hay menos acceso a la justicia. Y hay menos acceso a la justicia.
Exacto, y hay menos acceso a la justicia. Sí, creo que... nosotros en una ciudad... sentimos que no tenemos acceso a la justicia, ¿no? Donde muchos de nosotros ya nos da igual ir a denunciar un robo o un asalto, porque sabemos que no va a quedar impune y no va a pasar nada. Y eso es de todos los días. Entonces...
o que además te van a tratar mal o... o sea...
por eso decimos que estas personas asesinadas, defensores de nuestro medio ambiente... son la punta del iceberg, ¿no? Tenemos ahí una cifra negra que obviamente no conocemos y no sé cuándo va a parar hasta que, claro, morirán más activistas y se destruirán más zonas naturales por minería.
Hasta que nos acabamos el mundo ya, o sea, si de por sí ya nos queda bien poquito.
Yo que les paso lugares a dónde ir, playas que conocer, bosques a dónde ir en bici. Ajá, exacto. ¿Cuánto tiempo le quedará de vida a algunos ríos que, o sea, súper chidos? O
a lo mejor al hotel al que fuiste a visitar, a no sé dónde, o sea, no tú, sino X
sí,
persona.
Sí, cuando hace 3 años fui a Tenacatita, me parece que sí, fue hace 3 años. Fui a Tenacatita, una playa súper bonita. Yo y un amigo la bautizamos como Cancuncito porque arena blanca, agua color turquesa, súper clara. Podrías meterte, no sé, 200 metros en el mar y seguir caminando. Te llega el agua al pecho, podías ver tus pies, está súper bonito. Y cuando fui, estaba ahí por unos terrenos estaban cuidados. O sea, podíamos estar en la playa, pero no podíamos pisar fuera de la arena porque estaba el ejército cuidando los terrenos, ¿no? Entonces yo me saqué de onda y como que pregunté así como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está el ejército cuidando esos terrenos? ¿O qué? Y porque era, se lo quisieron vender a un proyecto privado, Tenacatita, privatizar todo eso, y la comunidad de ahí pues se levantó y dijo, bueno, vas a quitar la playa en la cual me he bañado toda mi vida, ¿no? Entonces quisieron invadir esos terrenos, pero ahora el ejército los está cuidando en lo que se resuelve legalmente eso, ¿no? O sea, la comunidad quiso invadir los terrenos, mandaron al ejército a cuidarlos y pues sí, el mismo ejército para someter al pueblo. Y ahora estamos a punto de perder, por manos privadas, una playa hermosa que todo mundo debería de conocer, ¿no? Ahora te van a decir, no, es que la playa sí es pública, puedes llegar por otro lado, pero no vas a poder cruzar por aquí, el único acceso que tiene. O sea, voy a tener que irme a Barra de Navidad por una lancha y navegar con una lancha desde muy lejos para llegar a esa playa y disfrutarla, ¿no? Porque no puedo cruzar por ningún otro lado porque va a ser propiedad privada. Y eso está súper mal. Sí. Y así va a pasar. Eso es como, bueno, no pueden destruir la playa, ¿no? Pero...
pues bueno, ahí está Cancún.
Ajá. Sí, sí. Pero sí pueden destruir un río o simplemente estaba pensando en ir a las cascadas del cañón de Aquetzali, que es, mejor conocidas como las cascadas de Comala de Jalisco, ahí por Chiquilistlán. Y vi que ya se hicieron un poco más famosas y hay gente que acampa ahí y se queda el fin de semana, y no tengo cero problema con eso, que la gente aproveche nuestros lugares naturales, para eso son, para eso los comparto yo, para que la gente vaya y los conozca. Ajá, exactamente. Quisiera ver que sí estén recogiendo, ¿no? Que sí estén limpiando. Hace unas 3 semanas fui a las Cascadas de los Azules en Tequila. Y sí, bolsitas de papas, botellas de Coca-Cola, o sea, basura que tiran, ¿no? No entiendo si de por sí tenemos las manos del gobierno y los taladores ilegales, y nosotros también aportamos a la destrucción. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué campañas necesitamos hacer para que la gente pues cuide? Ay, no sé.
Pues es que también, sí, que cuide su medio ambiente. Pues entre que tenemos que ser congruentes, o sea, no nada más estar compartiendo en Facebook, como que no al fracking, o no sé, recicle, ¿no? Qué sé yo. Sino pues realmente ser congruentes, ¿no? Y más que, o sea, incluso más allá por, o sea, sí por respeto como que al medio ambiente, pero incluso, pues no sé, si eres una persona que quiere tener hijos, si les quieres dejar algo, neta, o sea, como que, pues, o sea, porfa, si ya trajiste personas al mundo, de que nomás, como que, pues.
Ya, ¿no? Que se importen, que.
Que les importe un poquito sus alrededores. Uh-huh. Vivimos en una ciudad de 3.5 millones de habitantes. Me parece Guadalajara.
¿Cuántos hay aquí? No sé.
¿O 7 millones?
¿En la zona metropolitana?
Sí. Y vivimos al lado de uno de los ríos más contaminados de México. Y lo seguimos permitiendo día a día, ¿no? Día a día. No sé. Me metí a la página de gobierno de Jalisco a ver cómo iba el plan de desarrollo y de limpieza del río Santiago. Y siguen en el estudio de los niños para detectar cuántos de ellos van a tener insuficiencia renal cuando tengan los años de 30 a 35 años. ¿Por qué? Porque todos esos niños crecieron con todos los contaminantes del río.
Lo que creo que sí es algo que deberíamos de hacer, que más allá de estar compartiendo en redes sociales y denunciando, o sea, como que más allá de apropiarte el discurso de una persona defensora del medio ambiente y de estarlo denunciando en tus redes sociales y de... O sea, está bien, ayuda a visibilizar la problemática, lo que tú quieras, pero pues termina siendo un tema de sobremesa. O sea, no ¿qué, o sea, qué cambio va a haber a partir de lo que le cuentes a tu primo, a tu compa, a tu... O sea, ¿qué cambio vas a hacer? O sea, esa es una pregunta, la verdad, difícil, ¿no? Porque no sabemos, o sea, no conocemos bien el tema, no sabes realmente qué riesgos implica. Y por lo que estamos ahorita comentando, pues los riesgos pueden ser grandes. Pero lo que sí podemos, a lo mejor, o sea, afirmar de alguna manera es que cuando se trata de una persona quien defiende el medio ambiente, es quien, o sea, se vuelve un... O sea, se vuelve un target mucho más fácil de atacar, ¿no? Y de silenciar. Cuando se comparten comunidades es distinto. Porque pues no es una persona. Porque la verdad, y creo que es, o sea, a lo mejor es mucho del problema de nuestra generación. O sea, hay un chingo de problemas. Un chingo de los que quieras. Pero ¿qué haces? O sea, es como que, pues es que ya tengo un chingo de problemas yo. Como que... Entonces, puedo entenderlo. Se me hace...
¿Qué decía este comediante?
¿Quién?
El de...
¿John Oliver o Hassan?
Hassan. Decía, son tantas cosas que no puedes ocuparte de
todo. Te agobias.
Te agobias y por eso yo voy a escoger solamente dos.
Ajá. No tres. Él decía tres.
No popotes.
Que se me hace un... O sea, no escojan esa, por favor. No escojan la de no popotes.
Pero era como... El...
Pero sí, o sea, el se me hace... O sea, sí, no popotes, pero eso como que creo que podría ser por default. O sea, escojan algo más grande. Porque la neta, o sea, a ver, pensándolo también, ¿no? O sea, también, no sé. Nosotros somos las personas con privilegio, que tienen educación, que tienen acceso a un montón de cosas, o sea, a nuestro alrededor, que... O sea, no somos de, a lo mejor, cuna de oro, pero sí. O sea, la verdad, sí. En un país donde hay pobreza extrema, donde, o sea, sí, la verdad es que sí. Sí, estamos en una posición de privilegio muy grande. O sea, neta, como que, o sea, porfa, hagan uso de él. Y no hagan uso de él nada más para beneficio de ustedes. O sea, sí deberíamos de tratar de, o sea, propagarlo. O sea, o tratar de llevarlo a cabo a otros lugares. Y no para que vayas... O sea, como white chicken al pueblo indígena decir yo vengo aquí a salvarlos, o sea, porfa, tampoco.
Tomando eso. Mi foto con indígenas.
Ajá, o sea, porfa.
Y publicarla en mi Instagram, ¿no?
Exacto, o sea, porfa, no hagan eso. Más bien es, o sea, las problemáticas del medio ambiente creo que nos aquejan a todas y todos. O sea, creo que sí hay maneras. No puedo decir que tengo la fórmula exacta, pero, o sea, si escoges tres temas... comprométete con esos tres temas. Que no sea nada más, bueno, me va a importar ahora el medio ambiente. Entonces, para que me importe el medio ambiente, lo único que voy a hacer va a ser reciclar. Es como que sí entiendo y está bien y estás poniendo tu granito de arena y lo que tú quieras, pero siento que ahorita, o sea, en México sí estamos ya, o en el mundo también, pero ya estamos en una situación donde ya no se trata de aportar tu granito de arena. Y neta, o sea, porfa, haz uso de tu educación y de que ahorita estás a un clic de allegarte de información, de la información que necesitas para realmente buscar hacer un cambio. Busca hacer comunidad o busca las comunidades que ya se encuentran. Y no me refiero a comunidades indígenas, me refiero a las comunidades que ya tienen como causa, o sea, ya tienen como lucha estas causas del medio ambiente. Entonces, ahí sí, a lo mejor escoge entonces, si una de mis causas por las que me va a preocupar va a ser el medio ambiente, pues entonces... voy a tratar de apoyar a una organización de mi localidad que está bien metida en el tema. Y voy a participar, voy a tratar de entender qué es lo que, por qué luchan, informarme y apoyarla. Si puedo donar con algo, pues dona, porque a lo mejor ganas un chorro de varo en tu trabajo, lo que tú quieras. A lo mejor no, pues no ganas tanto varo, pero te interesa el tema y tienes tiempo, pues ofrece a lo mejor ser voluntaria, o sea, ser manas. Y no para que llegues a imponer de tus conocimientos que puedas o no puedas tener de Google. O sea, más bien es, oye, pues ¿qué ocupan? O sea, yo trabajo en una organización, yo sé que a veces sí, la neta, se necesitan manos. Vengo aquí para ayudarles a sacar copias o lo que sea. O necesito que hacer vueltas, lo que sea. O sea, que sea un compromiso realmente un poco más... que esté más a la altura de la problemática. Eso es lo que creo. O sea, sí tomarlo un poquito más en nuestras manos. Si nosotras podemos, no sé, pues estar vigilando a diputados, o sea, para ver qué están aprobando y qué no están aprobando. O sea, revisa por quién votaste, y si no votaste por él, revisa como quiera quién te representa. O sea, vives en un estado, me imagino, o sea, en una entidad federativa de este país, que te puede permitir checar en tu INE y decir, ah, o sea, pertenezco a tal sección o lo que sea, uh-huh, y quien me representa es tal diputado o diputada, pues
y
voy a ver.
A una arroba de mandar y comunicarme con y comunicarte con ellos.
Pues. Sí, a una arroba, a un correo, o sea, uh-huh, mándales correos, proponte mandarles un correo una vez a la semana, no sé.
Sí, creo que nadie lo hace. O sea, yo no en mi vida le he mandado un correo a un diputado y decir, oye, güey, pues voté por ti por eso. O sea, de hecho, creo que nunca me he fijado en los diputados locales. O sea, ahí he votado por partido.
Sí, ¿no? Es que nos encanta hablar de política cada 6 años. Hasta ahí.
Pero creo que, o sea, ¿qué diputado local conozco yo por nombre? Kumamoto, ¿no? Y creo que la mitad de... De mi generación lo conoce, sí, ¿no?
Porque se hizo, es la persona se joven hizo sensación que... y bla, bla.
Ajá, exacto.
Pero pues ahorita ya Kumamoto, o sea...
Pero de perdón, pero no, perdón, pero Kumamoto a mí que... donde yo vivo, ajá, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué ha hecho? ¿Quién sabe? Está cobrando ahí su sueldo gratis.
Uh-huh.
¿Qué es, qué es, ahí qué es realmente lo que está... votamos por alcalde, por gobernador y por presidente.
¿Qué es lo que está... Ajá, ¿qué es lo que están aprobando estos mensos? ¿Qué es lo que votamos? ¿Qué es lo que están...
90% de las personas.
Uh-huh. Sí. O sea, la verdad es que no sé, o sea, nos quejamos de que no vivimos en un estado democrático, pero pues no vivimos tampoco la democracia en nuestro día a día. O sea, sí nos toca exigir, y más porque, o sea, si no quieres tener la responsabilidad de estar como, no sé, o sea, así, ¿cómo se dice? Como latigando a tus representantes, pues entonces, o sea, no que no opines, pero es como, pues... O sea, qué huevo escuchar a una persona que se está queje, que lo entiendo, pero pues al final luego no hace nada, o sea, porque lo publica en sus redes sociales, es como que, o sea, chido, pero la neta eso no, o sea, eso de qué le sirve a Samir Flores, eso de qué le sirve
a Homero,
eso de qué le sirve, o sea, la neta, esas personas ya no están, y como, o sea, como dijiste, dieron su vida para eso y...
Sí, toca en esas comunidades, bueno... Ahí su hijo y varias de esas personas siguen su lucha, pero ¿qué podemos aportar a los demás, no?
La verdad, o sea, creo que también yo me lo llevo de tarea, pero, o sea, mucho, igual y también para, no sé, que se tome en cuenta, o sea, todas las cuestiones así como de megaproyectos y todo lo que tiene que ver con, mineras y demás, pues tiene que ver con el gobierno federal. Entonces ahí es obviamente estar revisando qué chingados están aprobando los diputados federales, ¿no? Uh-huh. De los locales a lo mejor podemos revisar qué están aprobando y los regidores también sobre los cambios del uso del suelo. Porque en los cambios del uso del suelo es cuando ahí hacen seguramente, no sé, no soy la experta en el tema, pero pues hacen ahí sus trueques de... donde no se podía construir un mega inmueble, un mega edificio, ahora ya se va a poder. Y entonces, pues no sé, o sea, ahí valdría la pena sí también echar ojo, porque quizás eso se alinea con cuestiones de incendios casuales que se dan de repente en ciertos uh-huh. lugares, uh-huh. Junto como con cambio de administraciones, donde a lo mejor ya tienen ahí apalabrado qué sé yo, o sea, no sé. La neta es que sí... O sea, sí nos toca también nosotros echar mano. Y si tú constantemente estás cotorreando con tus compas, hablando y quejándote, pues sí, de que hay pues pinche gente que se la pasa tirando basura. Es como que, o sea, sí, lo entiendo. Sí tienen razón. No se trata tampoco de que por eso ya puedes tirar basura. Sino más bien como que pues hay...
Vamos a ver, ya, llevarlo al siguiente paso, ¿no? Yo pasé... Sí. Casi un año completo reciclando kilos y kilos de vidrio, cartón y PET. Y aún así que reciclaba muchísimo, que serán unos... Cada 2-3 días eran como 4-5 costales, ¿no? Y me sentía bien chido porque el güey que se lo entregaba me decía, ay, gracias por reciclar, ¿no? Pero después me doy cuenta que no es nada, pues. No es nada, no es nada. O sea, esos 6 costales que yo pensé que era muchísimo, es ya llevarlo a un segundo paso, ¿no? O sea, realmente, o sea, fuerte como estas personas que dieron su vida por sus creencias y por proteger su casa y los lugares en los que ellos creían. Pero nosotros en la ciudad a lo mejor dices, bueno, pero ¿en qué puedo ayudar, ¿no? Pues puedes proteger el río Santiago, que tenemos súper sucio. No he visto realmente una comunidad, todo Guadalajara unidos para que realmente se limpie ese río, ¿no?
O de un ratito, o sea, de un ratito donde la gente se queja y empieza con, pero pues ahí queda, o sea, sí, justo no sé, o sea, sí creo que nos toca hacer más en general, porque el aire lo respiramos todos y el agua la tomamos todos. Uh-huh. Y, o sea, como que no sé, o sea, no se trata,
o sea, todas nada más esas de... personas que van a la barranca y disfrutan la barranca todos los domingos y todos los sábados, todos esos corredores, y van, suben, bajan, lo disfrutan, se toman fotos en el puente de Arcediano y después se van, ya no importa el río, pues. O sea, no importa.
No, nomás para la foto.
Sí, su ejercicio y todo, pero no sé, yo creo que es porque o somos muy egoístas como sociedad y no nos importa, o con la excusa de que nadie tiene tiempo para ayudar, ¿no?
Que
no
también,
tengo tiempo, ajá, para ayudar, ¿por qué? Porque estoy sobreviviendo en esta ciudad.
Y que es cierto también, o sea, uh-huh, la verdad es que también así nos tienen. O sea, en general todo el mundo está tratando de pues, sacar para, uh-huh, pues, para su día, lo que sea. Pero, o bueno, mucha gente. Pero la verdad es que, o sea, se trata ya de buscar hacer tiempo. Porque no, o sea, esto no es algo que se debe de ver ya como un hobby, sino realmente un compromiso. Si esto es una de las 3 cosas, o sea, pensando en que si esta es una de las 3 cosas que escoges, pues no sé, o sea, que escoges como apropiarte y buscar realmente aportar en algo. Porque la neta es que, no sé, o sea, sí se me hace muy cañón si las cosas se quedan como están, si simplemente seguimos como compartiendo. Porque, o sea, incluso ahorita lo que decías de reciclar. O sea, sí, qué chido que reciclaste, pero creo que, o sea, es como ya... como dices, o sea, pasos más, todavía más grandes, o sea, es reducir el consumo, incluso.
Reducir tu basura que
para
generas,
que ni siquiera
reciclar
tengas,
y aparte, no
reciclar
sé,
lo poco que
ver
ojalá
dónde
consumas.
Se está procesando esa basura, dónde la estamos tirando. Había un vertedero, o no, creo que sigue existiendo, hay un vertedero que está muy cerca del río de Santiago, o sea, todo lo que se está filtrando a la tierra y luego se filtra el agua. Aparte de todos los metales que ya trae y todo por toda la zona industrial del Salto. Y creo que ya lo están como cerrando poco a poco y lo están llevando la basura a otro lado. O sea, eso se va a enterrar, se va a quedar ahí para siempre. Pero no sé, o sea, ¿qué tenemos que hacer más definitivamente? No podemos atacar, una persona no puede atacar todos los temas de todos estos defensores del medio ambiente asesinados porque pues desde minería, desde hidroeléctricas, desde termoeléctricas, desde otros megaproyectos que existen, pero sí concentrarnos en el estado, en lo que tiene cerca, como para apoyar en ese lado, ¿no?
Sí,
en tu comunidad, ayudar en tu comunidad para...
Sí. Sí, en lo que
¿cuál es la problemática en tu comunidad y entender por qué o cómo la puede afectar ese tipo de cosas? Los dejamos hasta aquí en este programa que estuvo un poco extenso y cero resolutivo. A modo de reflexión para compartir con ustedes. Creo que todo el mundo lo ha pensado, nunca hacemos nada sobre eso y tal vez busquen a su organización del tema que les importe y apóyenla, ¿no? ¿Quién trabaja en esa organización? ¿Quién dirige esa organización? ¿Y qué están haciendo para ayudar a las personas que tienen estos problemas en sus comunidades? Nos vemos y muchas gracias por escucharnos. Chao, chao.